Bueno, pues, doctor Germán, 2 de enero, feliz inicio de año para usted. Muchísimas gracias por el año que se fue y por el año que llega.
Cami, igualmente para ti esos bellos deseos. ¿Puedes creer que estamos arrancando nuestro cuarto año de programa? O sea, no lo puedo creer.
Mire, doctor Germán, yo quería decirle algo que me parece muy importante, y es que realmente pues tuvimos la oportunidad de estar con usted todo este tiempo, de todos nuestros viernes de salud sexual, pero además de construir una gran amistad, ¿no, Carolina?
Amamos al Doc Germán. Yo le digo siempre a Eric, el Doc Germán es de mis tres mejores amigos.
Imagínese, si ves, o sea, realmente
aquí... Doc, yo lo amo, al Doc, y Cami también,
obviamente. Gracias por ese top 3, Caro, gracias.
Hay cosas que la radio no les cuenta, pero pues nosotros les decimos, y es que con el doctor Germán, 2026 tenemos también para rato, porque...
Somos un parche,
él ha sido, los tres. Él es un, además de un excelente doctor, una excelente persona. Yo sí puedo decir que si usted no, si él no es su ginecólogo, pues se está perdiendo de algo muy, muy chévere, muy interesante, porque le soluciona lo que tenga, mijitica. Eso sí es así. Y no solo en temas de ginecología, eso de todo. Mi doctor, bueno, mire, Carolina, que es que yo hoy quería hablar con el doctor de algo muy interesante que me encontré en el Clarín, que es un diario de Argentina, y decía: lo que revela el sexo sobre nosotros. Hay que analizar el deseo, cómo puede revelar nuestra psiquis. Y si usted se pone a pensar, Carolina, a uno muchas veces le dicen: no, es que usted está con esa persona es por el sexo. Y uno se pone a pensar y uno dice: oiga, ¿sabe que sí? Porque al final es perro, cansón, no me quiere, pero el sexo como que me gusta. Y ahí por otros lados que uno dice: bueno, no es el mejor sexo de mi vida, pero es un hombre bueno, es un hombre lindo. Entonces, al final, doctor, ¿usted cree que el sexo podría hablar de nosotros, de quiénes somos?
Yo tengo una muy buena frase que es: dime qué deseas y te diré quién eres. Y sí, el deseo sexual es la mejor radiografía de la psiquis, como le llaman. Lo que pasa es que mi Cami, el sexo nunca es solo sexo, siempre lo he hecho. O sea, cada vez que uno tiene deseo sexual, es como hablar de nuestros propios medios, de sus medios, de fantasías, sueños, carencias, heridas, como le quieran hablar. Lo que pasa es que en Colombia y en Latinoamérica nos enseñaron a pensar en el sexo como instinto, como algo, como una furia interna, como algo biológico. Pero el psicoanálisis insiste en que el deseo no nace del cuerpo, sino nace de la mente. Entonces, hemos entendido que cambiar el speech, y ahora lo que le llamamos nosotros, es qué pasa en la cama. En la cama uno no se desnuda físicamente, sino también psíquicamente. Todo lo que decíamos tú y yo, que el sexo, realmente del deseo sexual, revela mucho más de quiénes somos, incluso de cosas que uno prefiere, por así llamarlo, como no saber. Entonces, el sexo no ocurre en vacío. Yo creo que cada encuentro sexual está lleno de ansiedad, de expectativas, de las fantasías que tú tengas, cumplidas o no, y todo lo que uno llama como el guión cultural, la experiencia o la obligación cultural. Digamos, hay personas que solamente desean, y me pasa a mí, yo tengo una alta autoestima, y yo creo que solamente puedo desear cuando siento admiración de lo otro hacia mí, o cuando yo admiro a la otra persona. Hay gente que siente esa necesidad, o sea, solamente tiene deseo sexual cuando se siente necesitada, cuando se siente necesaria. Y hay otras en donde les gusta en el límite, entonces siempre es cuando hay riesgo, o hay prohibición, o hay culpa. Entonces, a ustedes dos, ¿qué necesitan ustedes para excitarse? ¿Qué les refiere el deseo? Cuando hay deseo, ¿qué tiene que haber, Caro? ¿Qué tiene que haber, Cami?
Para mí, admiración y ¿sí? química. Doc, perdóneme, pero es que si no hay química... Mire, y le voy a decir una cosa, y Cami, con el respeto suéltela, de ustedes. Suéltela. Hay hombres feos, pero que uno dice: ay, como que sí, yo lo veo. Y esa persona algo. En cambio, hay unos hombres divinos que parecen muñeco de torta.
Ay, sí, no se pueden
y
hablar.
A mí, en realidad, doctor, sí, digo, no, es divino, pues sí, es un muñeco, sí, está bien, pero pues es que a mí no me despierta ni un mal pensamiento. Me ¿sabe? Pasa a mí. En cambio, uno a veces ve unos feos, Cami, ¿sí o no? Sí. El doctor, con el respeto del doctor.
¿Sabe
pero
qué
dice,
creo?
Uy, no.
Hombre que lo haga reír a uno es buen polvo.
Ay, sí. Doctor Germán, le dijeron buen polvo.
Mire, entre risa y risa entra longaniza. Esa es frase clave. De los feos, claramente. Se ha tocado decirle, obvio. Y obvio, también uno ve cuando la vieja se queda mirando al man y dice: baila rico. Uy, la cama ya debe ser. Y va a haber uno y sí, la gran mayoría sí. Pero piense esto. Cuando, y ahí es donde entra lo bonito del psicoanálisis. Digamos, tenemos fantasías. Y fantasía de dominación. La fantasía de dominación es el miedo a perder el control en la vida real. y te sueñas con dominación. El que se sueña con la fantasía de sumisión al revés, está mamado, está cansado de tener que decidir todo, de tener que estar con energía masculina, decidiendo y resolviendo todo. El típico que resuelve, que el man que siempre soluciona los problemas, es el que tiene la fantasía de sumisión. Cuando te sueñas con hipersexualidad, bien sea el encuentro de la orgía, todos se ven en el cuerpo de uno o de una, es el intento como de dormir o anestesia en un ambiente médico, una angustia emocional. Entonces, realmente a veces ni siquiera se desea a la persona si no quieres desear, dejar de sentir esa ansiedad. Entonces, es una cosa que es bien loca, ¿no? Que uno cree que se tiene que soñar algo necesariamente, que es algo no resuelto. No, nadie, o sea, nadie inventa las fantasías y nadie tiene esa sexualidad desde cero. De que uno le incluye, de los amigos, de la cultura, de la película, el cine. Ustedes ven un programa de televisión, nos vemos a Alicia, nos duramos soñando a Alicia un montón. También entra el porno para estimularse, y los que sufren de exceso de porno. También el marco cultural, la religión, y todo lo que llamamos nosotros educación emocional. Por eso a mí me da risa la gente que dice, una vida sexual salvaje, una libertad sexual. Nuestra vida sexual es menos libre de lo que creemos. Exacto, entonces, ténganse ustedes estas preguntas. ¿Quién tiene el mandato de rendir sexualmente? O sea, ¿quién es el que tiene la iniciativa y quién es el que tiene una función como pasiva? ¿Se están alternando o no? La típica pareja que se está obsesionada con el orgasmo, es que me encanta que llegue un montón. Es que no le está con un verdadero orgasmo cuando no se dan cuenta que lo importante es la compañía, lo importante es el camino, no necesariamente llegar al final del orgasmo. Y los hombres que tenemos el miedo a no cumplir, pucha, es que no llegó el orgasmo, no mojó, no, que yo soy el mejor en la cama. Ese miedo a la no responsabilidad, esa impotencia de performance, digamos que también se empapa con el ideal de lo que uno le debería gustar. Es donde influye el porno. Tiene que ser la vieja así y así, tiene que lubricar así y así, y el man me tiene que poner y tiene que decir esta cosa y tiene que dar jalada de pelo y tiene que dar cada... No, y realmente cuando uno analiza esas disfunciones sexuales, muchas ni siquiera son físicas, ni siquiera son orgánicas, son puros conflictos con que la gente se aprende un guión o ve una película o se crea una fantasía que la tiene que manifestar en forma diaria. Ustedes como ven esa parte, ese espejo de la intimidad, es todo como incómodo, ¿no? ¿Qué opinan?
Sí, doctor, y me parece además curioso. ¿Cree usted entonces que una persona no podría modificar sus conductas sexuales? Digamos, no sé, al que le gusta suave, tierno, lindo, tranquilo, ¿cree que nunca le va a gustar de otra forma?
Cami, renuncia, tú tienes que hacer esa asesoría sexual, justamente es lo que uno tiene que indicar. Exacto, dejar de reinventarse, hacer una reinvención de los guiones y digamos que quitarse los miedos, como bien lo estás indicando. Y una posibilidad es, yo les digo a mis pacientes, sobre todo a las que están en transición menopáusica, miren, quítense ustedes tres miedos: el a que la vean, o sea, el miedo a ser visto, a que me analicen, el miedo a no ser suficiente, pucha, es que más bien acostumbrado a esto y qué tal que yo no. Eso aplica para ambos géneros, casi que los hombres no tenemos miedo a ser visto, pero las mujeres sí tienen mucho miedo a no encajar, al que dirán, al me va a ver vieja, me va a ver las arrugas, que estoy fofa. Quítese ese miedo, y los dos se tienen que quitar el miedo al rechazo, al que si yo propongo, que tal que me diga que no, al si yo tengo la iniciativa, voy a meter un juguete, voy a meter una posición, voy a meter una frase, voy a meter un amigo. Todo ese tipo de miedo al rechazo tiene que quitarse esa incomodidad que uno tiene. Y es que realmente en el sexo, para que lo tengan más fácil, es el lugar en donde muy frecuentemente se rompe la fantasía de quién quiere ser. Sí, ahí es donde tú puedes ser la mejor señora en la calle y la en la cama. Ahí es en donde toca aplicarla, ahí y solo ahí. Ahí es donde tienes que desahogarte, ahí es donde tienes que darle rienda suelta a lo que quieres ir y que agarre, cógame, pégueme y punte, regañe y haga de todo. Y si sabe una nalgada, de la fuerte, es el momento de transformarse. Es muy complicado en el día a día, es muy complicado en el cine, es muy complicado en la oficina, como que imponer un rol diferente, pero ahí en la cama, o no necesariamente en la cama, pero cuando se tiene intimidad, ahí tiene que hacer. Entonces, por eso uno ve siempre los casos en las consultas de gente que pierde el deseo, cuando la relación está estable, es porque está acostumbrado a que tiene que haber peligro, tiene que haber adrenalina, que solamente tengo relaciones cuando quiero lo imposible, o quiero una distancia emocional, quiero que me trate mal, pero cuando lo tengo siempre, como que no me excito, como que es papito sin sal, como que no pasa nada. Entonces, gente que está acostumbrado a la adrenalina, al tema de tener esa emoción, o si no hay peligro, pues no hay excitación. Entonces, tenemos que tener otro tema de entender el sexo y en nuestro cuerpo. No hay que juzgarlo, siempre es mejor escucharlo y realmente toda esa parte del deseo sexual, la excitación, la percepción nuestra, pues digamos que el deseo no siempre habla de lo que necesariamente queremos. Hay veces que está mucho más oculto de lo que uno está. A veces habla de lo que nos falta, o lo que uno tiene miedo, o lo que uno quiere evitar sentir. Entonces, que se lleven para la casa preguntas. Está bien que saque mis deseos si es normal, sea que yo tengo una buena frecuencia de fantasías sexuales, sea que me hace falta testosterona como hombre y como mujer, me hará falta de pronto un poquitico más de estímulos, me ha faltado hablarlo, será que realmente no me están cumpliendo, o tengo muchos miedos yo con que si cumplo o no. Y desde ustedes, ese deseo sexual que ustedes tienen, si es muy fuerte, muy bajito, realmente, ¿qué está intentando decir de cada uno?
Vea, doctor Germán, yo quiero hablar una cosa. Fíjese que, y no lo sé solamente por amigas, sino por mis pacientes, que cuando uno habla con ellas, bueno, hablamos con las mujeres en general, la mujer le da, a la mujer le da mucho miedo, mucha pena hablando en colombiano, porque pena en otros, en otras culturas es tristeza, ¿no? Pero acá como le da mucha vergüenza quitarse la ropa o desinhibirse delante de su pareja porque siente que la pareja la puede llegar a juzgar. Pero con el amante, la mujer sí es totalmente desinhibida. Y muchas veces uno habla con hombres, y yo le he preguntado a usted, doctor Germán, en privado, y le he dicho, vea, doc, ¿en verdad el hombre juzga eso? Y usted me ha dicho, no, Carolina, para nada, el hombre nunca juzga que una mujer sea desinhibida, ¿no? Sí, claro, yo quisiera que habláramos de eso, claro, porque es que no, la mujer muchas veces piensa que si se va, por ejemplo, se le va a trepar al marido encima y se va a poner un liguero, el marido va a decir, ah, no, esta se me volvió una cualquiera.
Sí. Digamos que a la gran mayoría de los hombres ven como un punto a favor que la mujer no tenga mucha experiencia sexual, y la gran mayoría de las mujeres ve como un punto muy, muy, muy a favor que el hombre tenga bastante experiencia, que sepa qué hacer y todo. Claro que sí. Todo hombre quiere una vieja que le encanta el sexo hasta que encuentra una vieja que le encanta el sexo. Entonces les gusta tener el control, pero si ya llega a sentir como que algún tipo de necesidad, ay, metamos un juguetico, quiero lubricante, quiero otro escenario, no sé, pongamos las cosas. Muchos hombres, afortunadamente machista y muy latinoamericano, tiene ese tipo de rechazo o de miedo o de vergüenza o una necesidad de validación que él tiene que llevar siempre el control. Y no, la gran mayoría de nosotros estamos acostumbrados a ese guión, a ese papel que tenemos que vivir, en donde tenemos que tomar la iniciativa, y las mujeres se apagan porque creen que está bien que el hombre la tenga. No, perfecto, o sea, no hay nada mejor que la chispa de la persona que uno cree que era calmadita, esa que era papita sin sal, esa que uno cree que, uy, que navet, tranquilita y calladita. Si nosotros tenemos muchas expresiones, ojalá no me vayan a vetar con esa carita seria, culito recochón, esa es la mejor en sexología. Y uno dice, ¿quién ve que no rompe un plato? Tengan la iniciativa, no hay ningún tipo de lío ni de problema, sobre todo cuando se habla. Si uno está en un escenario tranquilo y uno dice, mira, amor, soy harta que siempre es lo mismo, harta que tengo que tomar la iniciativa, aburrida que tengo que tener yo, y si voy a hacer algo se me juzga. Bueno, está muy bien, ¿verdad? Bienvenido. Entonces, de ahora en adelante, prepárate porque va a haber la nueva Lina, la nueva Angélica, y viene ahora una Adriana repotenciada, la que sea, pero háganlo. Y si ustedes creen que tiene un matrimonio muy tradicional, salgan su poquitico del guión, salgan su poquitico de la línea, que eso no tiene problema. Si creen que el hombre es demasiado cuadriculado, agárrenlo tranquilo y le hacen el mismo speech. Le dicen lo que necesitan, lo que uno quiere que cambie y lo que ellas van a proponer, y lo van proponiendo.
Pues, doctor Germán, muchísimas gracias por toda esta conversación, por ayudarnos a entender también quiénes somos realmente en el sexo. Y, doctor, recuerde a los oyentes dónde pueden encontrarlo.
Yo soy Germán González, me encuentran en todas las redes sociales como arroba la palabra larga doctor.cuco. Un feliz 2026 para todos, muy buenas vibras. Cami, cabrón, encantó este primer programa del año. Un beso a los dos.